Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son acá en los estudios de Radio Martí, que producimos habitualmente José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Yo, bueno, muy bien, siempre bien y confiando que nuestros oyentes y televidentes que siguen a través de las redes sociales de Martí Noticias, esta tertulia de las noticias como son, bueno, pues que estén... Que estén bien.
Encantado
de la vida. O como dice el cubano, en lo que cabe.
Más o menos, en lo que cabe. Bueno, por supuesto, gracias, muchísimas gracias a esos radiotelevidentes. Siempre nos acordamos del entunado, ese fiel oyente.
Saludo al entunado.
Sí, señor.
Sí, señor.
Que es el que inventó el término de radiotelevidente.
Ese señor.
Porque en los tiempos modernos hay oyentes y hay televidentes. Entonces es mejor hacer radiotelevidentes. Qué bueno. Así que el entunado, muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que están en sintonía con el programa. Un programa que vamos a comenzar hoy de manera muy especial, ¿verdad?
Sí, señor. Nuestra colega, nuestra amiga, Elena Rodríguez, dice, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué.
Llegó la hora. Llegó la hora. Y llevo 27 años escuchando las noticias como son. Y creo que es la primera vez que voy a estar aquí con ustedes.
Es primera vez que voy a estar.
Bueno, ha estado, pero detrás del cristal.
Sí,
algunas veces, claro.
Es que la última,
pero siempre con ustedes.
La última cobertura juntos que hicimos me tocó a mí, que fue cuando liberaron a José Daniel Ferrer.
Así mismo fue. Estaba yo produciendo el noticiero del mediodía. En el momento en que liberan a Ferrer, toda esa comunicación con él, y lo trajimos para acá, hicimos la entrevista en el noticiero en vivo.
Gracias a Dios, así que...
Nosotros tres, porque hay que dar un poco de historia, nos conocimos no en la casa de María Antonia. Nosotros tres nos conocimos hace casi, ahorita 40 años.
Bueno, 1987,
claro,
¿no?
El cubano enseguida tira número y se tira en tal edad.
Bueno, que lo saquen cuenta, que es
que
muy
lo saquen cuenta. No, sí, primero Elena conoció a José
Yo era
Luis.
Una niña entonces.
Sí. Sí, claro.
Nosotros nos conocimos en Cadena Azul. Sí. Ahí empezó nuestra historia.
Ahí empezamos.
Sí, nuestra aventura informativa.
Y después entonces conocimos a Amado
en WQA
unos años después.
Un par de años después, ¿no? Creo que fue en el 1990.
91, más o menos en el 91.
La primera guerra del Golfo.
Y después Dios quiso que volviéramos a trabajar juntos, sí, y hasta el día de hoy.
27 años trabajando juntos. Elena tiene unos meses menos que nosotros.
Exactamente.
Ya nosotros cumplimos los 27. Elena todavía tiene...
En agosto lo cumpliría, pero me fui antes.
Claro.
Es que no me gusta el 7.
No te gusta. Bueno, yo solamente quiero decir algo de Elena Rodríguez. La conocimos como Elena Sánchez Dacal. Así su apellido es. De soltera, sus dos apellidos de soltera. Por supuesto, está casada con Jesús Rodríguez. Por cierto, yo trabajé primero con Jesús Rodríguez en WQBA antes de trabajar con Elena.
Sí, señor.
Sí, señor. O sea, yo conozco al esposo de Elena primero que a Elena, pero bueno. Nosotros comenzamos a trabajar juntos en esa época, y desde esa época para acá yo tengo que decir que Elena ha sido el poder nuestro informativo detrás del micrófono. Las dudas, a veces uno es el que sale al aire, uno es el que habla en el aire, y muchos oyentes o radiotelevidentes no se dan cuenta, no saben que siempre hay personas muy talentosas que lo guían a uno perfectamente. Y uno aprende, es verdad, podemos aprender mutuamente, pero en el caso de Elena hemos aprendido...
Teatro.
Como en el teatro. En el caso de Elena hemos aprendido muchísimo. Muchas veces, les voy a poner un ejemplo y ya le paso a José Luis o a Elena. Muchas veces yo vengo al aire y hay una noticia que no sé si ya está lista para darse, para comunicarse o no. Elena, ¿qué hago con esta noticia? Aguántala. Ya, sácala al aire. O sea, ese es el papel de Elena Rodríguez detrás del micrófono. Por lo tanto, prácticamente nosotros no podemos existir sin una buena productora, sin una buena directora de noticieros, sin una gente muy informada como Elena. De verdad que sí.
Yo voy a extrañar a Elena simplemente, bueno, es la hermana hembra que nunca tuve. Pero todas las mañanas nosotros nos damos un abrazo mutuo y después compartimos un café americano y además... La pregunta,
¿Qué tienes para mí hoy?
La alegría de verte.
Y el amor de siempre.
Eso se queda ahí.
¿Cuántos no... tantísimos años llevamos diciendo
eso? Uy,
lo
por
mismo?
Dios, sí, yeah. Señor.
Yo como no tomo café cubano, no digo eso. Es que digo café americano, yo tomo América. Café cubano.
Somos mucho más que colegas, sí. Somos muy buenos amigos.
Sí, señor.
Es verdad, es verdad.
Elena, de verdad, te vamos a extrañar. Seguimos en contacto, tenemos teléfono, tenemos tu ubicación. No te vas a ir a vivir fuera de Estados Unidos.
No, así para
que...
nada.
No, aquí me quedo. Me quedo en Miami y me quedo cerca de ustedes.
Una pequeña anécdota. El primer carro eléctrico que tuvo un hijo mío me lo regaló Elena.
¿De mi hijo?
Fui de Andy, que sí, por cierto, sí. El hijo de Elena y mi hijo se llaman Andy.
Los dos se llaman Andy.
Y yo fui a una fiesta, un cumpleaños de tu hijo.
Cumpleaños de mi hijo, sí.
En el negocio que era de tu padre, uh-huh. En paz descanse.
En la pequeña Habana.
Exactamente. Y ahí me dice Elena, oye, ¿quieres para el Andy tuyo un jeepicito eléctrico que ya...
Arriba.
Y dale, échalo en el maletero del carro que me lo llevo.
Elenita, para resumir... ¿Cómo te has sentido en estos veintitantos años 26 aquí?
26 años y medio.
Diciéndole esta mañana a otros colegas, para mí no puedo pensar en nada que me guste más que llenar mi cabeza de información y compartirla. Y eso ha sido entonces lo que me ha llevado a ser tan feliz haciendo este trabajo, porque no es un trabajo, es de verdad, es la profesión que me gusta, es lo que me gusta hacer. He tenido la dicha de poderla compartir con gente como ustedes, periodistas talentosos, buenos amigos, buenas
gracias,
personas.
Gracias.
Y creo que ha sido un privilegio además para mí estar en este lugar donde se cumple una misión tan importante.
Es verdad. Elena, gracias por todos estos años, gracias por tu amistad. Gracias por estar ahí. Y además, mira, no hay despedida. En el caso de José Luis y mío, Elena va a seguir siendo una amiga. Nos vamos a seguir viendo.
Las botellas de vino están esperando en mi casa por ustedes.
¡Hombre, por Dios!
Siempre botellas. Estarán esperando por ustedes.
Siempre, no.
Los quiero mucho.
Seguro que sí.
Un chao, abrazo, gente. Elena.
Un abrazo. Qué y bueno. Un saludo a la audiencia, a ustedes, que es mucha.
Gracias.
Y bueno, que Dios pues te nada, acompañe. ¿Eh?
Nada. Bien,
mantente
vamos.
Ahí un momento.
Nos vamos. Muy bien, comenzamos entonces ya con las informaciones. Hemos comenzado el programa de una manera
quizás inusual. Pero muy justificada.
Claro. De verdad que sí, Elena ha significado muchísimo para todos
no
nosotros.
No sé si da tiempo hablar o compartir estas informaciones, solo voy a adelantar titulares de que traemos acá a la mesa. Llegan varios barcos cargados de arroz, pero dice que Cuba paga más de 300 millones de dólares al año. Sin duda, los apagones no dan tregua, 7 termoeléctricas fuera de servicio y déficit elevado. Y el encargado de negocios de Washington en La Habana ha visitado integrantes de la oposición cubana.
El encargado de negocios que acaba de llegar a Cuba ha tenido una actividad bastante activa, valga la cacofonía, ¿no? Porque se ha estado moviendo por toda la isla, ha estado atendiendo a cristianos, católicos, opositores, o sea, sociedad civil. Yo creo que ese es el papel de él en Cuba y qué bueno que lo está haciendo. Bueno,
y no sé si da tiempo hablar sobre esto, pero adelanto el titular. El vuelo de deportación desde Estados Unidos a Venezuela se anuncia que comenzarán en los próximos 30 días.
Un duro golpe para la comunidad venezolana. No se ha dicho a quién van a enviar, a quién van a devolver a Venezuela, pero ya comienzan y esto realmente es para atender, lo vamos a estar desarrollando en el futuro.
Lo anunció al New York Times el zar de la frontera.
Exactamente, el hombre que dirige todo lo que es este proceso de deportaciones y vigilancia en la frontera y todo.
¿Quiénes están hoy?
Bueno, tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, como todos conocen, periodista independiente, una de las tertulianas permanentes, fija de las noticias como son. Tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Otro de los tertulianos que, aunque no está en su Camagüey, querido, en la República Independiente del Camagüey.
Está encima de la noticia.
Exactamente. Ahora está en Guyana. Me refiero a José Luis Tan Estrada, camagüeyano, repito, se encuentra en Guyana. Así que con él ni con Miriam nos vamos ya a comenzar las noticias.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí, bueno, para no variar, con un apagón en el día de hoy. Y bueno, primero quiero saludar a Elena y desearle todo lo mejor. Seguramente, bueno, te seguirá siendo exitosa en lo nuevo que ella emprenda. Y bueno, estaremos al tanto a través de José Luis y Amado de cómo le va a él.
Seguro que sí.
El emprendimiento de ella es seguir cuidando a su nieto.
Y descansar, por Dios, y descansar. Sí. Sí, señor. José Luis Tan Estrada, saludos. Quiero decirle, increíble, ahora José Luis Tan Estrada lo tenemos vía Skype, en imagen, desde Guyana, algo que no podía hacer desde Cuba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, sí, un abrazo para ustedes dos, mi colega, más que colega, mis amigos, también un placer para Miriam. Y sí, y después de más de un año de estar en las tertulias, por primera vez podemos hacerlo por videollamada. Y también quisiera, no conozco a Elena, primera vez que la conozco, pero quisiera darle las gracias por tantos años de dedicación a algo tan bonito como es informar, y principalmente en Martín Noticias. De verdad, las gracias. Y me llenaba de orgullo escucharlo a usted hablar. Tantos años de experiencia acumulada, tanto profesionalidad, pero más allá de eso, como una gran familia.
Claro, Elena cumple 27 años aquí en Radio Martí, pero Elena en realidad tiene 40 años.
En la radio.
En la radio,
sí, señor,
claro.
Parecido.
Bueno, pues con más de un mes de retraso, los puertos de Cuba están a punto de descargar arroz correspondiente a la cuota de la libreta para el mes de diciembre. Según una nota publicada el jueves por el Ministerio de Comercio Interior, el Oriente e Isla de la Juventud ya quedaron abastecidos con un arribo anterior, mientras que para el occidente y centro de la isla se espera iniciar el reparto con esta llegada de barcos y comenzar con el del pasado mes de enero. ¿Usted entendió esto?
Sí.
Dice que de visita en Pinar, sí, del Río. Pues el señor Valdés Mesa insta a los productores a cultivar este cereal para reducir los gastos de importación.
Mire, ¿cuánto yo llevo escuchando esto de todos los funcionarios cubanos?
No solo de Valdés Mesa.
No, de Díaz-Canel, de Barrero, de Machado Ventura, de Ramiro Valdés. Estoy nada más que acudiendo a la memoria. Todos dicen todos los días, tenemos que producir para bajar. Alejandro Gil, mucho más atrás lo decía, el defenestrado Alejandro Gil. Señores y señores, no se produce en Cuba. Por mucho que lo digan los dirigentes cubanos, no producen. Y hay que gastarse millones de dólares entrando los alimentos. El arroz, cuando Fidel Castro dijo que iba a hacer la Ciénaga de Zapata como la zona arrocera de Cuba. O sea, esto es algo que es año tras año y tras año. Y ahora,
bueno, y sabemos muy bien lo que representa una libra, dos libras de arroz para el cubano. Miriam, vamos contigo primero a la Habana.
El cubano es comedor de arroz por naturaleza.
Así mismo. Sí, Miriam.
Bueno, mira, aquí lo que no se saca la cuenta es quién tiene las culpas de todo el desastre. No, ya vamos a salir de todo el desastre que han hecho con todas las cosas en el país, pero en este caso del arroz. Señores, los vietnamitas vinieron aquí y también los japoneses estuvieron, pero sobre todo los vietnamitas, y le dieron un impulso al arroz, que se estaba produciendo una cantidad tremenda y estaba, bueno, muy 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 buena la cosecha. ¿Qué pasó? Bueno, que ellos decidieron, o sea, el gobierno, los dirigentes decidieron que como había dificultades económicas, había que cortar, y a los primeros, uno de los primeros lugares que le cortaron fertilizante y todo lo que necesita, no ya solo el combustible, fue precisamente al arroz. ¿Qué pasó? Que empezó para ir para atrás las cosechas de arroz. Aquí inclusive no hace mucho, bueno, uno o dos años, no sé, ponían los noticieros, ponían aquella maquinaria que dieron los vietnamitas y los japoneses, que regalaron las maquinarias, pues trabajando allí con aquel estímulo, aquellos trabajadores tan entusiastas. Y de pronto, sencillamente, empezó a bajar la producción, los vietnamitas se fueron y el arroz se ha quedado en que hay que producir y hay que trabajar. Y señores, cuesta tanto. Contra, cuesta tanto. Y ustedes no pensaron en lo que costaba cuando cortaron eso. Es que no le dieron prioridad a las cuestiones que ellos estaban limitando. O sea, eso fue de corta, corta, corta y le quitaron a renglones fundamentales. Entonces, ellos no rinden cuenta, ellos no son castigados por eso, no son demovidos por eso, se rotan, y entonces lo que hacen es culpar al trabajador, exigirles al campesino y sencillamente decir que cuesta tanto
la importación.
El arroz y la importación. Miren, señores, esas importaciones que cuestan tanto, Hace meses que los estamos esperando los cubanos. Aquí lo que están vendiendo son dos libritas de arroz al mes, que espérate que deja ver si llega. Vendieron dos de diciembre, en un lugar quizás llegue un poquito más. Entonces, están atrasados, están viviendo del atraso y la merma de cantidad. Y sobre todo, del hambre de los cubanos y de la desnutrición de todos los cubanos. Y esto es una situación que ellos pueden seguir exprimiendo hasta que ya el cubano o decida morirse de hambre y desnutrición o sencillamente ya no pueda más. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, los ejercicios estos para amedrentar a la población.
Muy bien. Realmente la situación del arroz, como decíamos, era terrible. Y mira, es terrible porque si hay dos comidas en Cuba, que el arroz, los frijoles y la carne de puerco.
Bueno, ya la carne de puerco...
Por eso te digo.
Es prácticamente un lujo.
La carne de puerco se ha convertido, como dice José Luis, en un lujo. El arroz escasea. Los frijoles, por otro lado... Mire, es terrible.
Vamos a preguntarle a Tan qué le cuenta su familia por allá por Camagüey. Adelante.
Sí, yo le llamo a esto que dicen los dirigentes del régimen, hay que producir más el cuento de la buena pipa y el saco roto. Es decir, que hay la culpa, pero no cae donde nadie. Y lo cierto es que ellos no ocultan la verdadera causa o una de las verdaderas causas de por qué la producción de arroz ha bajado tanto en Cuba, de ser un país productor de arroz. Un ejemplo sencillo, en Camagüey, el municipio este de Vertiente y Florida, que son municipios arroceros de naturaleza, que siempre han producido mucho arroz, el problema es que a los productores el régimen se le ha puesto muy difícil, incluso le quitó todos los beneficios y los productores tienen que pagar por atrás del telón hasta la avioneta y el líquido para fumigar el arroz. Porque sembrar el arroz no es tan sencillo. Si tiene mucha agua, menos agua, los fertilizantes y las plagas. Y todo tiene que comprarlo en USD cuando el régimen le paga en moneda nacional. Entonces ellos tienen que jugar con el mercado informal, con el mercado negro, para llegar a facilitar estas producciones. Ellos tienen que pasar el trabajo, tienen que pagar los productores, tienen que pagar los trabajadores, tienen que pagar todos los fertilizantes, pero cuando lo van a recoger, ahí viene... Las autoridades del régimen le dicen, aguántate, que ese arroz es mío ahora. Entonces ellos no tienen derecho porque entonces lo presionan y lo amenazan de que lo van a multar, de que no pueden vender el arroz. Entonces ahí el gobierno se hace cargo del arroz sin haber pasado un trabajo y hay un precio que ellos le pongan. Hay veces que se pasan hasta 3 meses para poder trasladar el arroz que tanto le ha costado sembrar. Y después lo vemos en la calle, en la tienda, pues, en la bodega, pues no se puede contar el arroz para comer porque 2 libras para una familia no es nada. Como decía Amado, si algo comemos los cubanos es arroz y bastante. Y entonces ves una libra a 180 pesos, a 190 pesos y a 160 pesos. Y cuando usted suma 3 o 4 o 5 libras diarias, realmente no da para el bolsillo. Y es algo que está escaseando. Además de otros productos como la carne de puerco, muy, muy mencionada, que ya es un lujo comprarla en Cuba, incluso comerse un huevo en Cuba es un lujo. Entonces, son varias variantes que el mismo régimen le ha puesto trabas. Esos mismos productores que muchos están dejando de producir, otros están vendiendo sus tierras y otros han dicho, hasta aquí.
Sí, señor, apagones no dan tregua en Cuba, 7 termoeléctricas fuera de servicio y déficit elevado, pues continúa siendo crítica la situación y el que la está viviendo y que la está pasando, o dentro de todos ellos, está Miriam Leiva.
¿Cuántos días hace consecutivamente que está en más de 1,000 el déficit eléctrico en Cuba? Más de 1,000 megawatts.
El déficit de generación eléctrica, yo creo que hace ya 2 semanas que ha empeorado eso.
Cuando pasa de 1,000, usted calcule que el media Cuba va a estar apagada. Cuando llega a 1,400, 1,800, como ha tenido picos, eso es horrible.
Miriam lo decía, estoy aquí en apagón.
Sí, habitualmente en apagón.
Y ayer creo que fueron muchísimas horas, Miriam.
Sí, hay una realidad. Yo me siento en definitiva dichosa porque aquí en La Habana no nos dan esos apagones tan extraordinarios como en el resto de Cuba. Lamentablemente tenemos esta situación, sí, privilegiada, indudablemente. El gobierno prioriza, dicen ellos, el sector residencial y está acortando las producciones y sobre todo prioriza La Habana porque, bueno, no quieren que haya otra situación de protestas importante aquí en La Habana. ¿Y eso qué pasa? Entonces, que hay 20 horas y quizás, cuidado, en estos momentos hasta más, casi empatan un día con otro en algunos lugares. Sobre todo, bueno, no voy a decir sobre todo dónde, porque es que yo hablo con gente del interior, de distintas provincias, y más o menos la historia viene siendo la misma. Yo realmente me siento muy preocupada, sobre todo porque veo que esto no tiene solución. No van a haber nuevas termoeléctricas, los grupos electrógenos, bueno, China mandó algo para arreglarlo, pero eso es empatar cosas viejas. Fidel Castro lo que dejó con su revolución energética es este desastre, y estos dirigentes, como dicen que no tienen dinero, pues, y además, hay una realidad, señores, esto puede ponerse peor, porque si sigue la situación de los precios, alza de precios en el mercado internacional y problemas en el transporte de carga y mundial, ¿a quién le van a pedir? Los rusos siguen con su guerra. Y tienen que priorizar qué ayuda le dan. Y bueno, bastante hacen los vietnamitas con por lo menos garantizar que cuando no están sembrando, están mandando un barco que ellos a veces es una donación.
Bueno, no, y cuidado, el petróleo de Venezuela ha bajado muchísimo, lo estábamos reportando, que está en los niveles más bajos de la historia, ¿no? De los envíos estos de Venezuela a Cuba.
Estando en Camagüey, TAN reportaba 15 hasta 20 horas, ¿verdad, TAN, de apagón?
Sí, y no ha cambiado nada. Yo ahora mismo, si estuviera en Camagüey, estuviera encaramado en el muro de mi casa tratando de coger cobertura, porque en Camagüey es muy abusivo lo que está pasando, igual que en toda Cuba, ¿no? Pero en Camagüey específicamente no tienen corriente desde las 5 de la mañana y son las 11, 12, 1 de la mañana y están sin corriente eléctrica. Hasta en 48 horas, hace unos días, nada más tuvieron 3 horas de corriente, por lo menos en la zona donde yo vivo, donde uno se dificulta, porque lo otro es cuando se va la corriente, directamente proporcional, se caen todas las comunicaciones, todas, telefónica, internet, todo por el estilo. Y entonces es realmente agobiante. Pero es un mundo paralelo. Ahí mismo en Camagüey sí destinan supuestamente el combustible que no hay, supuestamente la energía eléctrica que no hay, supuestamente el dinero que no hay, para celebrar una semana de la cultura a todo lo que da. Teatros llenos, tarimas llenas, aparatos llenos, en fin, un gasto enorme cuando tienes el 99% de tu ciudad apagada. Y lo otro que me causa gracias a mí es que donde viven los dirigentes del partido, el gobernador y el secretario del partido, tienen un circuito especial que nunca se va a la corriente cuando a su alrededor hay madres que se le han echado a perder la leche, hay madres que no pueden dormir por la noche, ese trabajador que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para llevar el plato de comida a su casa y tiene que pasarse más de 20 horas sin poder dormir, más los mosquitos, los basureros, la peste. Es decir, Cuba está sumergida en una total oscuridad y todavía estamos esperando aquel famoso minuto uno donde se dijo a la mesa redonda. Y ojalá el otro día en Facebook decía, el minuto uno va a llegar el 30 de febrero.
30 de febrero, sí señor.
Bueno, ¿febrero tiene 30 días?
No, por eso llega el 30 de febrero o el 31 de septiembre o algo sí. De eso, sí señor.
Bueno finalmente destacar aquí lo que ya hacíamos iniciando el programa, que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, ha venido desarrollando desde que asumió su cargo el 14 de noviembre de 2024 visitas a instituciones independientes, a representantes de la sociedad civil, de la Iglesia Católica Cubana y protestante, y sobre todo también expresos políticos y familiares de actuales presos políticos. Yo creo que es muy a destacar este gesto, sí, ¿no?
Cerramos contigo, Miriam, nos queda medio minuto.
Bueno, yo creo que es muy bueno que este señor pues visite a determinadas personas aquí, porque es una forma visible, o sea, no le pueden decir que está conspirando, que se lo está metiendo en la embajada para acomodarse el gobierno, no, está yendo a los lugares, estaba no solo hablando con ellos, conociendo a la familia y el medio ambiente, y bueno, en lo último que supe fue que él también visitó a Marta Beatriz Roque Cabello, que por cierto ha estado muy grave y todavía, bueno, está un poquito mejor, pero todavía está en estado grave, y la fue a visitar al hospital.
También visitó a José Daniel Ferrer García, Félix Navarro, que han sido recién liberados, ahora excarcelados, más que liberados, después de este acuerdo del gobierno cubano con el Vaticano y Estados Unidos.
Mira, Leiva, muchísimas gracias allá en La Habana, por Guyana, José Luis Tan Estrada. Hasta ustedes también, el agradecimiento. Hasta aquí llegó Tertulia.
Sí, señor. Sí.